Muy bien.
Una de las causas de que llevó a que usted esté aquí fue durante la semana, creo, no, la semana anterior, y antes de entrar en estadísticas y este tipo de cuestiones, ocurrió un caso, me parece interesante charlarlo y describirlo, que es el robo a una escuela e incendio de parte de tres criaturas de 10 de
13, 14 años.
10, 13, 14 años. ¿Cómo fue, cómo se resolvió y cómo está el tema ahora?
Bueno, en principio tenemos que decir que la ley penal de menores atrapa a los niños y adolescentes de 16 y 7 años que cometen el delito penal. Entonces hay todo un espacio juvenil que no es atrapado por la ley penal, que son los chicos, cada vez más chicos, que cometen el ilícito penal. En este sentido, estos chicos, 14, 13 y 10 años, no pueden tener proceso penal porque no son sujetos a proceso. Es decir, no tienen ni obligaciones ni derechos. Ajá. Pero lo cierto es que la comunidad reprocha la actitud también de estos chicos. Sí, algo hay que hacer. En esto,
¿Habían
intentado robar una cortina de una escuela. Ajá. Como no lo pudieron, incendiaron parte importante de la misma, de la escuela. Como estos chicos no pueden ser penalizados, lo cierto es que a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral, nos permite a los jueces dar respuesta. Ajá. No solamente a este chico, que no deja de ser víctima de un sistema, sino también a la comunidad toda que se ve atrapada frente a un ilícito. Ajá. Que si bien no es penal, es un ilícito. Claro. Entonces siempre tomamos la manera no retributiva de intentar sancionarlo, sino restaurativa. Ajá. La justicia restaurativa es una justicia más conciliadora, es una justicia más pacificadora, una justicia que acerca a las partes. Ajá. Y que busca en definitiva resolver la situación, que el responsable sea caso del daño causado y que el damnificado obviamente también participe. Uh-huh. Es algo así como un probation, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que hicimos en el juzgado es que tanto padres como chicos, son cinco chicos menores de 16, participen de...
O sea, el hecho fue de parte de cinco chicos, intervinieron.
Cinco chicos y hay un mayor. Ajá. Hay un mayor. Siempre detrás del árbol.
De 10 a 18, una bandita.
Sí, bueno. Sí.
Fueron al juzgado, fueron con los padres.
Fueron con los padres. Ajá. Tuvimos entrevistas durante dos días, porque eran, te repito, eran cinco chicos. Y lo que logramos como solución de este conflicto, que no deja de ser social, que los chicos, los padres, el Estado, en dos patas de ellos, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, subsanen el daño causado a la escuela.
Doctor, ¿qué suelen decir los padres? Me imagino que no será este el primer caso donde usted cita a los padres. En su caso, en su rol de juez de menores, debe ser en todos los casos donde debe citar a los padres. ¿Qué suelen decir los progenitores ante las acciones de sus hijos, ¿no? Porque uno dice también mucha de la responsabilidad, gran parte es de los padres.
Sí, algunos... Hay diferentes matices. Algunos niegan la existencia de la participación de su hijo en el delito.
Pero tampoco saben dónde estaba en ese momento.
Por supuesto. Los otros, en definitiva, le dicen, por ejemplo, si fuiste vos, te paso con la moladora por las manos, si, el que intentaste robar.
Enfrente del juez lo amenaza al hijo.
Los otros dicen, no, yo estaba en la cancha. ¿Y qué estabas haciendo en la cancha? Los chicos en este momento. Y los chicos estaban tomando vino en la cancha de fútbol. O sea, esa es la composición social. No deja de ser interesante, como le decía Gabriel fuera del micrófono, que empieza a haber un compromiso diferente de parte de la familia. Ya la familia se acerca a la justicia cuando hay estos temas. Antes ni siquiera iba. O te entregaba el niño y el adolescente, no sé qué hacer con ellos.
Claro, no puedo más que se resuelva la justicia, que resuelva el tema.
Exacto, delegaba la responsabilidad de padre en el Estado. Que de una u otra manera tenemos que hacer algo. Entonces, yo lo que estoy viendo después de un tiempo, de que ya está cambiando esta situación, en donde los padres ya empiezan a generar participación. Uh-huh. Y es importante.
Estamos charlando con el juez César Raúl Jiménez, juez correccional y de menores. Arrancamos para los televidentes de Canal 12 con el saludo, hablando de un caso testigo de varios chicos que atacaron a una escuela. Antes, Jorge de Otullo, contanos, doctor, la escena en donde cierra esa audiencia con esos chicos chiquitos y los padres se abrazan con los chicos, digamos. ¿Cómo?
Claro, la idea que de una u otra manera el adolescente o el niño reconozca el hecho. Sí. Frente a la entrevista, frente a la permanente pregunta, tanto del secretario como el juez, los chicos se quiebran. Uh-huh. Y terminan en un abrazo y llorando al lado de sus padres. Hubo uno de los padres, un señor mayor, muy, muy físicamente rígido, también su hijo, que no lo quería abrazar al padre. El hijo tampoco quería abrazar, de ser abrazado por su padre. Y lo cierto que después de charla y charla, se puso de pie, lo abrazó, y estos dos hombres rígidos se quebraron en llanto. Es decir, todo este escenario lo cuento porque no deja de ser importante lo que significa para este espacio la contención afectiva, el descompromiso afectivo por parte de papá y mamá y la carencia afectiva por parte del niño. Uh-huh. Y que llegue un momento en que realmente se manifiesta de una manera afectiva. Esto es lo que pasó, ¿no?
En este caso, los chicos, perdón, Jorge, en este caso dijeron por qué. Era un intento de robo, en principio. Dijeron con qué fin, comprar sustancias, ¿para qué era?
No tiene proceso de investigación esto. Uh-huh. Porque no tiene causa penal. Por encima de esto, yo sigo diciendo que fue una travesura importante. No me animo a calificarlo dentro de un delito porque creería que no lo es. O sea, ayer, anteayer, me llamaron de la comisaría del interior y me contaron de una denuncia. Uh-huh. Una mamá de 3 años, de un chico, de un niño de 3 años, le denuncia a una mamá de un chico de 4 años porque le bajó la bombacha a su nena. A ver, sí. Y judicializan, o por lo menos van y hacen una denuncia policial. A ver, acá es donde está el grave problema. El adulto no se hace cargo de su responsabilidad. Y cualquier cosa es responsabilidad del Estado frente a un hecho que no deja de ser una travesura. Entonces, lo que tenemos que empezar a mirar, y que de hecho se está pasando, es mirar con responsabilidad desde casa estas situaciones que pueden ser travesura y no delito.
Juez, ¿cómo termina el caso este que usted mencionaba? ¿Con los chicos, los padres?
El caso va a terminar subsanando el daño causado, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del ministro Joaquín Lozada, va a aportar los materiales que requiere la nueva construcción. Todo el sistema eléctrico se destruyó. Trabajando papá y mamá y los chicos y el Estado en forma conjunta, y por supuesto permanentemente informando la situación escolar de estos chicos. Yo siempre digo que la salida para estos chicos no es el encierro, sino la escuela. Uh-huh. La escuela es lo único que puede salvar a estos chicos, ¿no?
¿Y el chico mayor sí le caben responsabilidades?
Sí, el chico mayor obviamente es un chico que va a estar en su momento va a tener una causa penal, pero depende del juez de instrucción de adulto, ¿no?
Nos ponemos al auricular, doctor César Jiménez, a preguntar a Daniel Leopardi. Recordamos, estamos charlando con el juez correccional y de menores, César Jiménez. Son dos jueces de menores que analizan las causas o los hechos de aquellos que son menores de 18 años, ¿correcto?
Sí.
Daniel.
Doctor, se había hablado hace algún tiempo y se había hecho concretamente acciones tendientes a darle una especie de encuadre a aquellas figuras, o no figuras porque en realidad no se tocaron los códigos, digamos, esto es una cuestión casi administrativa, pero digo, se le había dado un encuadre a las posibilidades de detención, aunque no sea esa la palabra exacta, de chicos con delitos violentos, por ejemplo, homicidios, cuando no llegan a la edad de 16 años. Por eso el Hogar Lucas y alguna institución parecida, nosotros se lo tocábamos el tema aquí también al padre Barros. ¿Funcionó esto? ¿Realmente está dando resultados? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con esta situación? que ustedes consideran, digamos, la salida, por lo menos hasta que el chico se recupere, muchas veces de adicciones incluso, frente a lo que dicen la ley, lo que dicen los derechos internacionales, lo que dice la norma?
Yo creo que funciona. Yo creo, sinceramente, que el cambio de paradigma con respecto al sistema penal tiene que ser una realidad. Estoy convencido que el sistema de penalización y encierro es un sistema que fracasó. No puedo, bajo ningún punto de vista, dejar de admitir que los internos, cada vez que ingresan a lugares de encierro, salen peores de lo que en definitiva tienen que salir. Sí. Ese precepto constitucional de resocialización no existe. Uh-huh. Porque el encierro en sí mismo, no por el trato dentro de una unidad penitenciaria, el encierro en sí mismo es asfixiante. Yo siempre digo que el bien jurídico más preciado del hombre es la libertad, no la vida, porque sin libertad no hay vida. Entonces, yo creo que todo lo que es alternativo al encierro funciona. Uh-huh. De hecho, lo hicimos en varias oportunidades con un adolescente que había accidentalmente o preterintencionalmente matado a otro chico, también menor no punible. Uh-huh. Y con la obligación de asistir a la escuela, con la obligación de rendir las previas, lo hizo, es excelente alumno, excelente compañero y muy respetuoso con los directivos. O sea que es una instancia que hay que agotarla. Yo creo que las alternativas a la penalización es una realidad que hay que poner
en... Claro, ahora, pero pasa el caso del chico... que creo que era un poco lo que surgió en estos casos que dieron lugar a estos institutos y demás. El chico que es menor de 16, pero que el padre ya no lo controla, ¿no? Y que le dice a la justicia, no puedo responder por él, se me escapa, no me hace caso. Ahí, ¿cómo actúa el juez que sabe que a lo mejor ese chico puede poner en riesgo nuevamente a otra persona, ¿no?
Y esto es lo que estamos diciendo. Todo esto requiere de un compromiso integral, un compromiso en conjunto. No puede deshacerse o despegarse del sano crecimiento de sus hijos los padres. Tenemos que intentar, hasta te diría, entre comillas, obligarlo a que se haga cargo del chico que trajeron al mundo porque ellos no lo pidieron venir. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar... profundizar este compromiso para que este sistema funcione. Pero ese compromiso es de todo, no es solamente de la justicia, del Poder Ejecutivo, sino también de los padres.
Ahora, es muy fuerte y muy interesante lo que está diciendo el juez Jiménez. El sistema de encierro fracasó, ¿no? Para los menores, para algunos también ha fracasado, para los mayores, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hay que buscar alternativas al encierro. Yo estoy convencido que...
En una sociedad que pide cárcel.
Claro, esto tiene que ir acompañado de una sociedad... Que como vos decís, de un blanqueo de la sociedad, porque la sociedad, siempre digo, tiene una actitud histérica. Cuando los menores o los niños o los adolescentes cometen un ilícito, lo quieren adentro, pide cárcel. Sí. Cuando lo ven adentro, pobrecito, porque está adentro. Esa actitud histérica de la sociedad es la que existe hoy, lo quiere afuera. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo, en definitiva, crecemos frente a estas alternativas de un sistema penal más pacificador, ¿no?
Pero, doctor Jiménez, en las encuestas, cuando se debate, hay momentos políticos donde se empieza a debatir esto, cada tanto aparece, digo, lo de bajar la edad de imputabilidad. Cuando hay encuestas en los medios de comunicación, el porcentaje mayor siempre se lo lleva a aquellos que están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Es decir, coincidiendo con lo que decía un poco Gabriel, la gente pide cárcel en el caso del menor, en el caso de los adultos, pero especialmente en el caso del menor está esta cuestión... así como en el caso de los adultos se habla de la puerta giratoria, en el caso del menor la frase es es menor, no va a pasar nada. ¿Es así realmente o no?
Los datos estadísticos no son tan así, ni siquiera en Buenos Aires. El porcentaje de los menores que cometen ilícito penal es muy leve frente a los adultos. Lo mismo pasa acá. Yo doy el ejemplo siempre. Tengo 300 expedientes al año, mientras que un juez de instrucción tiene de 3.500 a 5.000 al mes. Entonces, esto me está demostrando que los datos estadísticos es un dato inflado por algún medio que en definitiva quiere estigmatizar y quiere penalizar al menor. Lo cierto es que esto no es así. Uh-huh. Siempre se crea la idea, o quiere crearse la idea, de que el menor es responsable de la inseguridad. Este es un dato que no existe, no es así. Lo cierto es que nosotros también, desde un lugar de magistrado, tenemos las limitaciones que nos da la ley. El menor que tiene responsabilidad penal, obviamente va a ser un menor que va a tener un proceso penal, igual que el adulto, que es el menor de 16, 17 años. Los demás menores, no todavía. Y pensar en que bajar la edad de inimputabilidad es resolver la situación que no existe, porque no existe, creer que el menor es responsable de la inseguridad, es una falacia de una interpretación de algún desayunado. Lo cierto es que nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, estirar las orejas de los chicos para que crezcan. Tenemos que buscar la forma seria y cierta de comprometernos con el crecimiento de nuestros hijos, primero papá y mamá, y después papá Estado. Esto es así, pero primero papá y mamá. Entonces busquemos la forma más, como digo, más pacífica de acompañar a nuestros hijos cuando cometen ilícito, porque o si no, la responsabilidad va a recaer siempre sobre ellos. Y no hay respuesta frente en este sistema penal de encierro para este chico. Este chico, no, si vos los encerrás, te puedo asegurar y con certeza de que no va a salir mejor.
Doctor, ¿se dan misiones esto de que mayores estimulen al delito a los jóvenes, a los adolescentes?
Totalmente. Totalmente, este caso puntual que trajo Gabriel, había un mayor. Siempre hay detrás del árbol un mayor estimulando y buscando la forma de que cometan el ilícito. Siempre hay un mayor, como autor intelectual.
Sí, pero en el caso de, a ver, ser el jefe de la bandita y con ya pensando, ¿sí? En que, bueno, estos jóvenes no van a ir presos.
Es así. Nosotros tenemos más casos de 415, sería el Código Procesal Penal, que es participación de menores con mayores, que menores que cometen ilícitos solo. Siempre está un mayor detrás de los hechos ilícitos cometidos por los niños y adolescentes.
Y en esos casos la legislación hace que, se sea más duro con ese mayor que hace delinquir a los jóvenes.
La legislación es la misma para el adulto que comete el ilícito, porque obviamente este mayor que incendió la escuela va a ser castigado con lo que establece el Código Penal, de la misma manera que hubiese sido castigado si hubiese incendiado solo.
Pero es difícil de probar, digo, juez o no, cuando hay un mayor detrás, cuando hay un autor intelectual mayor detrás de los menores que terminan siendo los autores materiales, digamos.
No es difícil de probar, porque en la tarea de investigación siempre surge alguien que cuenta la verdad. De una u otra manera los chicos se aflojan y cuentan la verdad.
¿Pero con el testimonio alcanza? ¿Con el testimonio del chico, digamos? Como uno, prueba para la justicia que va a castigar al adulto, a sancionar al adulto, digo.
Es uno de los elementos. Dependerá del juez una buena investigación. Es uno de los elementos.
Daniel. Doctor, ¿sirven los casos en los que, sirven, le pregunto si es que hay, porque la verdad que se escuchan poco, pero en algún caso hemos leído por ahí, no sé si aquí en Misiones, en los cuales el juez decide punir a los padres?
Esto no existe, porque la responsabilidad es personal, la responsabilidad penal es personal, es para aquella persona que cometió el ilícito penal, o el ilícito en este caso.
Pero ha habido otro fallo en Buenos Aires y demás, o por lo menos obligarlos a los padres a hacer tareas comunitarias, una cosa así,
bueno,
¿no?
Bueno, justamente es lo que estamos haciendo, coparticipar la responsabilidad cuando hay una legislación que prevé internacional, como la Convención o la Ley de Protección Integral, la posibilidad de compartir la responsabilidad padre-hijo. Esto es así, podés tomarlo, pero penalmente, obviamente, no existe.
Claro, o sea, el padre no puede ir preso por el delito.
El menú de opciones que tiene un juez de menor, para decir, medidas correctivas. ¿Cuál es la mejor? ¿El diálogo, la reflexión, terminar la escuela, ir a la cárcel? ¿Cuál es las posibilidades, digamos así, de que el pibe abra la cabeza o la chica?
Toda menos ir a la cárcel, toda menos el encierro.
¿Pero cuál te ha dado más resultado?
Ir a la escuela, pero en forma compartida con los padres, que los padres las acompañen, que los padres revisen sus calificaciones, que los padres revisen,
o sea,
su conducta.
Cosas básicas.
Sí, básicas. La realidad, yo siempre digo que hay dos cuestiones importantes en el crecimiento del chico. Una fundamental es su educación en la escuela, y otro el compromiso afectivo. Tenemos que hacer desde eso, con esos dos elementos, que el chico crezca sanamente. Y eso sucede.
Ahora, Jiménez, hablando de la cuestión escuela, creo que en este caso en particular eran mayores. Me refiero, le voy a pedir una opinión sobre lo que ocurrió en Oberá, en la EPET 3, ¿era? ¿O en la EPET 2?
No, la EPET 3 de Oberá.
En la EPET 3 de Oberá.
Sí, eran todos mayores.
Eran todos mayores, pero todavía en edad escolar, todavía cursando la institución. ¿Cómo hace, en este caso, el director de una institución educativa? Usted habrá escuchado toda la polémica que hubo. Como para sancionar al alumno, porque hay un marco de reglas que respetar en una institución educativa. Sancionar al alumno porque hasta los propios compañeros lo pedían, que se sancione a los responsables del supuesto robo, porque es algo que después tendrá que probar la justicia de la moto. Y las autoridades educativas, por otro lado, que dicen, no, el chico tiene que seguir estudiando en esa misma escuela. A su entender, ¿debía seguir estudiando en esa misma escuela? ¿Tenía que ir a otra institución educativa?
El chico tiene que seguir estudiando. Desconozco puntualmente el caso. Obviamente, con todo lo que significa tener el compañero en contra, la directiva en contra, la profesora en contra, me parece que no era conveniente que estudie. El chico tiene que seguir estudiando. Hay que buscar la forma de que el chico, si está en una situación de conflictividad en esta escuela, vaya a otra escuela. Pero el estudio es lo que le va a sacar de la calle. Uh-huh. El estudio es lo que le va a sacar del ilícito. Es así. Y cada vez que llega a la casa, te repito, que sus padres vean cómo se está portando, que vaya a la reunión de padres, es elemental. No hay secreto en todo esto, ¿eh? Lo hago desde un lugar que no solamente de juez, sino de padre. No hay secreto.
Doctor, usted decía que bueno, tiene solamente 300 casos contra los 3.000 que tiene un juez aquí en Misiones, ¿no? Pero se escucha a los docentes y los casos en las escuelas se repiten a diario. O sea, hay conflicto permanente, ¿sí? Esto lo dicen directores, docentes, que tienen que intervenir ante este nivel de agresividad que tienen los chicos.
Pero yo no sé cómo responde el adulto. Yo siempre me gusta mirar la acción del adulto. Es decir, la existencia de la violencia institucional en las escuelas también existe. Es decir, esas exigencias que pasan a ser autoritaria y despótica por parte de algún directivo o algún docente también existe.
¿Qué por ejemplo?
No, tenés el pelo largo, antes era así, no sé, ahora tenés el pelo largo, muy largo, tenés 5 amonestaciones o tenés 10 amonestaciones.
Esas arbitrariedades, digamos.
Claro, son situaciones que en definitiva lo único que crea en este momento de crecimiento del adolescente es más violencia. O sea, yo no creo que la violencia sea patrimonio exclusivo del niño y del adolescente. Yo creo que hay un ámbito en donde también acompaña
estos hechos. El pibe violento reacciona a una violencia previa que no vimos.
Que no vimos.
Que no sabemos cómo empezó.
Todos los chicos que cometen ilícitos empezaron con una situación de conflictividad familiar. Esto está demostrado estadísticamente. La conflictividad familiar lo llevó a la conflictividad social. Uh-huh.
Familias destruidas, violentas.
Familias que no tienen una forma de acompañar a sus chicos que tiene que ser más comprometida efectivamente.
Bueno. Doctor, breve cambio de tema. Usted está a cargo del juicio del caso Mercol, un hecho que ocurrió el 19 de marzo de 2006 y que viene pasando de diversas vicisitudes judiciales. ¿Se va a hacer el juicio?
El juicio sale el 16 de septiembre, tenemos 67 testigos, prácticamente todos divididos en diferentes días. Creería que estaré terminando, si Dios quiere, el 10 de octubre. La idea es que el juicio salga. Obviamente hay que escuchar a las partes tienen sus intereses, el interés del abogado siempre el interés de su cliente, pero en lo particular ya está con fecha cierta y si Dios quiere podemos tener el juicio Mercol resuelto para el 10 de octubre.
Bien.
No existe ninguna posibilidad de que se posponga.
Siempre existe posibilidades, pero lo cierto que en mi ánimus y tengo el acompañamiento, en este caso, de todo lo que puedo tener necesidades de logística, del Superior Tribunal de Justicia, en mi ánimo está que el juicio salga.
Pero, a ver, esto de que se pospuso varias veces, usted me dirá, pero creo que siempre estrategia de la defensa, ¿no? O cambio de abogado, o presentación esto, presentación lo otro. ¿Hay algún límite para este tipo de cosas? Y digo, ¿hay riesgo de que, supongamos que por alguna de estas cuestiones no sale de vuelta el 16 de septiembre, ¿hay riesgo de que prescriba la causa, de que no se pueda llegar nunca a un juicio?
Sí, 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 ese riesgo existe. Este juicio inclusive creo que en noviembre prescribía. Pero si dentro del... En esto me animo a decir, aventurar una opinión. Si en esto de estrategia de las partes está la que vos decís de cambiar de abogado, y voy a designar de oficio el defensor oficial.
Ya no se le va a permitir esa opción, digamos. ¿Cuántas veces han cambiado de abogado?
Tiene que tener la garantía de una defensa técnica. Uh-huh. Esta defensa técnica lo va a tener.
El dato es clave. El juicio, o sea, la causa prescribe en noviembre,
claro,
diciembre.
Claro, y sí. Porque esa es la estrategia, siempre fue la estrategia, sí, sí, de la defensa, y creo que de todas las defensas, ¿no? Estirar lo más posible hasta que prescriba una causa. Exacto. Doctor, le quiero preguntar una cuestión que tiene que ver otra vez con los menores y con el delito. En los últimos años, la asignación universal ha hecho que muchos chicos que estaban fuera de la escuela vuelvan a la escuela porque, bueno, era requisito como para que sus padres cobren a fin de mes la plata de la asignación universal. Después aparecieron otros planes nacionales o provinciales, los municipales, para los jóvenes, el plan Progresar que apareció en los últimos tiempos también. ¿Han ayudado todos estos planes desde la asignación a lo que tenemos actualmente, a que los chicos que estaban en otra cosa, que estaban en la calle y que probablemente era más fácil que delincan o estén en el delito, ahora estén en el estudio, estén en otra cosa?
En forma muy importante. Las políticas públicas, tanto nacionales como provinciales, han ayudado, han acompañado a que los chicos vuelvan a las escuelas. Pero no es menos cierto que mientras haya un pibe en la calle, como dice la canción, todavía falta, ¿no?
Uh-huh. Bien, gracias doctor César Raúl Jiménez, muy amable, juez correccional y de menores de la ciudad de Posadas. Tras una breve pausa vamos a hablar del tema que más preocupa a los argentinos, la inflación.